vamos a hablar con un jugador de fútbol, porque tiene mucho para contar, creo. Personalmente, como le comentaba ayer a Diego, al entrevistado no lo conozco casi nada, apenas lo he visto, pero nunca he tenido charla personal ni nada, y bueno, se generó esta posibilidad de hablar con él porque él no es argentino, está viviendo en Gualeguaychú, y como jugador de fútbol, uno se pregunta cómo sobrevive un profesional en esta época que no hay fútbol. Vamos a hablar con, yo dije David, pero creo que se llama David Angulo. Es jugador de fútbol, juega en Juventud Unida, y con él vamos a profundizar un poco de las cuestiones para charlar. David, o David, ¿cómo va? Buen día. Agustín Juriol te saluda, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, un saludo ahí para todos, y nada, bien, gracias a Dios. Vamos, estamos bien.
Bueno, para nosotros, David, no te enojas si te decimos David.
No, para nada, no.
Bueno, está bien. Está bien, David. Bueno, bienvenido al aire nacional y vamos a conversar aquí en referencia a cuál es tu actualidad.
Sí. Tú bueno, pregúntame, yo te contesto.
Está bien. Bueno, David, ¿edad?
Yo tengo 22 años.
22 años.
Sí.
Bien. ¿Llegaste a Gualeguaychú hace cuánto?
Hace 3 años, el 29 de julio cumplí 3 años de haber llegado acá.
De junio. ¿Llegaste a Gualeguaychú para jugar al fútbol?
Claro, llegué. Primero estuve viviendo en Montevideo y después de eso me vine para acá. Pero por el fútbol, me vine a jugar al fútbol acá, sí.
¿Y por qué en Gualeguaychú? Digo, ¿cómo llegás? Porque esto entiendo de que llegás a... Después llegás a Juventud Unida, cuando llegás sí, a Gualeguaychú.
Eso es como una historia muy larga. O sea, yo estaba, como te dije, estaba viviendo en Montevideo y tengo un amigo que vive en Montevideo, un tipo grande, y él lo conocía a Darío Acosta. Ajá. No sé si conoces a Darío Acosta.
Uh-huh. Sí.
Y me mandó a la casa de Darío Acosta.
Mira.
Yo tenía que quedarme ahí en la casa de Darío Acosta una semana nada más. Y me terminé quedando 5 meses ahí, ¿no? Fue una cosa de locos, porque mi idea era ir, llegar acá e irme después a Buenos Aires. Pero bueno, no es lo que uno siempre piensa o quiere hacer, sino a veces lo que toca, ¿me entiendes?
Claro.
Me terminé quedando ahí por situaciones que pasaron, pero bueno. Estamos aquí, gracias a Dios. Me ayudó mucho Darío Acosta, 5 meses dándome todo, comida, casa, todo, absolutamente todo.
David, estamos hablando del Darío Acosta, el atleta, ¿no es cierto?
El mismo.
Porque hay más de un Darío Acosta justamente en Gualeguaychú, pero imaginé que era él, ¿no? Sí. Y llegaste a Gualeguaychú y caes en Juventud Unida positivamente en la época que Juventud estaba atravesando un momento muy interesante, no, muy bueno.
Yo primero caigo Independiente, porque yo venía para Independiente, ¿sí me entiendes?
Yeah.
Yo iba a Independiente, y bueno, ahí fue que Darío habló con esa gente y todas esas cosas, y a última hora no se dio, y yo me terminé quedando en la casa de Darío, porque esa gente a mí me iba a costear todo. Bueno, no pasó, no sé por qué, ¿me entiendes? Cosas que pasan, cosas que uno no cree que van a pasar, pero pasan. Uh-huh. Y ahí me fui a entrenar, dejé de entrenar ahí, me fui a entrenar. Estuve jugando en Sudamérica como 5 meses.
Bien.
Uh-huh. Y después de ahí, bueno, un día me fui, había pruebas de Juventud, me fui a probar y me dejaron. Y ahí empecé en Juventud, era cuando Juventud estaba en Nacional B, que estaba un buen momento.
Claro. Y ahí llega mi intriga, digo, seguramente pasará una buena época tuya en Juventud, pero Juventud empieza a perder la categoría con el paso del tiempo, las inferiores de AFA fue difícil sostenerlo con el paso del tiempo, y hoy, ¿en qué situación te encuentras con lo deportivo? ¿Seguís ligado a Juventud Unida?
Sí, yo sigo ahí en Juventud, o sea, es como que, pues, prácticamente, o sea, literalmente, pues, es el club el cual yo soy hincha acá, ¿me entiendes? O sea, más allá que estuve en Sudamérica y todo, pero nada, he estado bien ahí, ¿me entiendes? Me han tratado bien, pero estoy ahí cómodo, o sea, estamos ahí entrenando, nos mandan la rutina por teléfono, no es lo mismo, ¿me entiendes? Pero pero es lo que hay y hay que acoplarse a eso.
La cuestión es que en los últimos tiempitos que venimos atravesando, David también ha tomado trascendencia en otras cuestiones fuera de lo deportivo, por eso esto viene viene grande y vengo cortando ancho ya, pero Diego acá va a entrar también en esto porque estás incursionando en otras cuestiones, digo, te estás haciendo famoso en la ciudad, al menos seguro. Pero creo que estamos ampliándonos un poquito más ya en realidad, porque hay toda una historia atrás.
Hay demasiada historia, si yo te cuento la historia no vamos a terminar nunca, pero nada, o sea, yo bueno, ahora estoy, bueno, tengo una barbería, ¿me entiendes? Tengo una barbería, le meto la música, estoy haciendo música, hace más o menos 2 años que hago música, que, ¿me entiendes? Yo mismo escribo mis canciones, tengo mi amigo Kun Franchini que me ayuda también en todo, que sería mi manejador, todo a pulmón, gracias, todo a pulmón, como siempre, yo siempre en mi vida me manejé a pulmón, y bueno, ahí estamos, dándole con todo.
Sí, y qué, bueno, qué experiencia de vida, David, de, como decir, manejándote a pulmón, y un joven de 22 años que ya vivió en colombiano, ¿de qué zona de Colombia sos?
Yo soy de Medellín, pero viví mucho tiempo en Cali, porque bueno, mi familia es prácticamente casi toda de Cali y todo, pero desde los 17 años ya estoy afuera del país, andando.
Claro. Bueno, y ahora que se suma, entiendo que bueno, jugar en juventud, hoy por hoy no es tu sustento de vida, más allá de que por allí te aseguran la posibilidad de un plato de comida, pero no, me imagino una situación compleja, por eso, bueno, hablabas de una barbería, hablabas de tu propia música, de algún modo ya aquella idea primaria de saltar a Buenos Aires, de ir a otras ciudades, hoy por hoy estás consolidando tus bases y tus raíces aquí en Gualeguaychú.
Claro. Oíste, la gente acá, súper brutal, hermosa la gente, todo el mundo me trata súper bien, ¿me entiendes? Obviamente todo va a ir de acuerdo a qué forma tú te manejes con la gente, ¿sí me entendés? Pero la gente acá, o sea, literalmente me han tratado muy bien, ¿sí me entiendes? Conozco, o sea, la gente, ¿qué necesitas? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Simplemente pues que a mí casi no me gusta estar molestando a nadie, y si yo lo puedo hacer las cosas, pues las hago yo, ¿me entiendes? Y no voy a ir a pedirle un favor a alguien. Pero estamos acá, o sea, estoy acá como que haciéndome mis cosas, haciéndome de a poquito. Empecé con la música hace, como te digo, 2 años, yo no escribía una canción, y ahora yo mismo escribo todas mis canciones. Pero es cuestión de querer, cuando tú quieres y tú tienes ganas, pues todo se va a lograr, ¿me entiendes? Y yo me pongo a mirar a veces, en estos días hablaba con un amigo que me dijo, oye, ¿te acordás el día que yo fui a tu barbería, que vos para escribir una canción estabas ahí, y ahora, ¿entiendes? Yo en octubre o noviembre voy a sacar un disco que tiene 12 canciones.
Claro.
¿Sí me entiendes?
Bien. ¿Tienen algún...? Ya sé que los jóvenes son hoy por hoy hacen fusión de ritmos, pero ¿nos podés identificar más o menos esa fusión por dónde iría?
Sí, yo hago de todo, dentro de la música, pues, en el género urbano, hago de todo, hago reggaetón, hago trap, que hace poquito saqué un trap, hago reggaetón, hago pop, hago balada también, tengo baladas escritas, tengo de todo, ¿me entiendes?
Uh-huh. Sí, hip hop.
Pop también, hago pop.
Uh-huh.
Yo me meto, digo, yo le pasé a Walter, si lo tiene a mano, que lo haga escuchar apenas unos segundos como para que la gente vea que él escribe sus letras, porque justamente la letra que paso está haciendo un poco de reflexión de lo que es su vida y su día, ¿no? Muestra un poco lo que es su cotidianeidad.
A ver.
Claro.
De Pablo, en mi hacienda habrá un establo, 25 de tuya privado, chimpitas con culo operado, no confiaste cuando estaba en cero, ahora dices que sos mi parcero, si quieres hablar de negocios, háblale a mi socio primero, jugué en juventud y salimos campeón, nadie me apadrina, yo lo hago pulmón, hoy me considero mi propio patrón, quiero ver tu cara cuando hago un millón, me gusta blanquita como Karol G, también la negrita como Cardi B, me busca tu guacha porque sos el mío, se me
monta encima. Muy bien. Y bueno, ahí lo escuchamos y inclusive clarito, parece, ¿no? Bastante autobiográfico y por lo que veo un amor incondicional por el Juve.
Sí, o sea, es como que yo soy una persona que escribo lo que siento y aparte con el productor que me junto y todo, y él a veces me dice, mira, en esa canción no dijiste lo que realmente es, así que escribo lo que estoy sintiendo en el momento, todo lo que siento a través de las imaginaciones, ¿sí me entendés? A cualquier situación que me pasa a mí, que le pasa a alguien, mira, dice, por ejemplo, trap casi, o sea, me gusta, pero casi no me gusta hacer trap, me gusta más bien llegar un mensaje bien positivo de sentimental, ¿me entiendes? Es más rápido entrar a esos públicos, ya quiero hacer música que la pueda escuchar todo el mundo, ¿me entiendes?
Sí, te entendemos perfectamente. David, te propongo, sabes que tenemos noticias ahora, vos nos aguardarías unos segunditos en línea, escuchamos las noticias y después retomamos el diálogo con Agustín.
Claro que sí, obvio.
Bueno.
Me vuelvo a lo deportivo, yo te consulto. Sí. Posición en la cancha, ¿de qué se juega?
De 5, volante de marca, de los raspadores rústicos, ahí. Hace lo que se pueda.
Rústico.
Hey.
Rústico. Debe ser áspero. En realidad he visto algo de jugando, justamente lo que yo tengo, la imagen tuya de jugando, pero bien. Y el fanatismo por Juventud, ¿por qué llega? ¿En dónde se genera ese amor con Juventud, aparte de estar jugando para el club?
Y de estar siempre. De lo que cuesta, ¿me entiendes? O sea, yo soy una persona que mantengo muy limitada con los tiempos. Voy a la cancha siempre cuando juega en el federal y todas esas cosas, lo voy a ver, o cuando juego yo también, ¿me entiendes? Pero soy una persona muy limitada, o sea, no duermo siesta, porque obviamente nosotros entrenamos a la siesta, tampoco me gusta dormir siesta. Entonces es como que todo lo que yo siento que a mí me cuesta muchísimo, muchísimo hacer lo que yo quiero, pero obviamente si tú le colocas ganas, se va a dar, ¿me entiendes? Entonces yo voy a la cancha y la gente, ¿me entiende? Como el trato de mis compañeros, el cuerpo técnico, todo joda, todo siempre, obviamente, a la hora de trabajar, todos somos serios, pero son esas cosas que es como que es una familia, que es tu familia, pero a la misma vez no es tu familia, ¿sí me entiendes?
Claro, claro que
y
sí.
Entonces eso hace que te apegues y los primeros días literalmente me costó mucho no estar entrenando nada, pero como te digo, hago muchas cosas y siempre trato de tener mi mente súper ocupada y gracias a Dios la música me atrapó ahí en ese juego de no aburrirme en nada, porque aparte que yo vivo solo, estoy solo acá, no tengo familia acá, ¿sí me entiendes? Entonces como que esas cosas van conjugando, el hacer muchas cosas, siempre tener algo para hacer, y bueno, soy amigo de toda la gente ahí en Juventud, soy ahí en el club, soy muy conocido, obviamente el único negro que hay, ¿me entiendes? ¡Ey, el negro, ey! Entonces como que, pero bien, gracias a Dios, soy fanático, porque aparte a veces me invitan a reuniones, como te digo, mantengo muy limitado y eso, pero a veces cuando puedo voy. Me gusta estar ahí, obviamente, si tengo tiempo.
Claro, y dijiste algo ahí clave, que es la familia, que estás sin la familia. ¿Desde cuándo estás girando por este mundo y sin la familia? Digo, ¿es extraña? Pues, ¿dónde está la familia?
Mira, yo estuve en Uruguay, bueno, me fui a los 17 años, después cumplo los 18, vuelvo para Colombia, y después ahora sí ya me vuelvo directamente para Uruguay de nuevo, ¿sí me entiendes? Porque la primera vez que yo iba para Uruguay yo tenía representante y todas esas cosas, después me lesioné, tuve una lesión ahí en la rodilla, en el tendón rotuliano, se me hizo crónico eso, entonces yo me vuelvo a Colombia, vuelvo a Uruguay después, pero ahí yo ya vuelvo a pulmón. Y yo decía, o sea, ahora yo digo, yo estaba loco, ¿sí me entiendes? Porque yo me fui otra vez para Uruguay y llego al aeropuerto y miraba para todos lados, o sea, ¿me entiendes? Tenía conocidos en Uruguay, pero miro, es como que tú miras, cuando tú miras las películas que enfocan a una persona y la cámara empieza a dar vuelta, bueno, mi mente daba vuelta así porque yo no sabía ni siquiera para qué lado agarrar, ¿sí me entiendes? Claro. Y en el aeropuerto Carrasco, porque yo no, no me daba, como te digo, casi nunca me ha gustado pedirle algo a alguien, y ahí en el aeropuerto, o sea, ya me tocaba a pulmón, ahí sí ya en realidad me di cuenta qué es lo difícil que es la vida, y qué es cuando por ahí tus padres te dicen, hijo, no gastes, no malgastes esta cosa que a mí me cuesta, ¿me entiendes? Ahí es donde me di cuenta que todo en la vida, pero cuesta demasiado las cosas, y igual le doy gracias a Dios porque eso me ha hecho ganar mucha experiencia, aparte en el rubro que yo me manejo, es con a pesar de que yo tenga 22 años y cuando tenía 18, 19, 20, 21, me he venido manejando con gente que tiene más experiencia que yo, gente grande, y esas cosas te hacen aprender mucho más. Y así que bueno, llego a Uruguay, se me dio ahí de que tengo un amigo en Uruguay, vive ahora también él, sigue viviendo en Uruguay, y me ayudó y todo, me dio una mano, me metió a su casa, todo. Pero yo estoy en Uruguay que la estaba pasando mal y por eso me vine para la Argentina, ¿me entiendes? Uruguay es un país súper hermoso, la gente también es súper buena, pero muy caro, ¿me entiendes? Y ya van como 4 años que yo no veo a mi familia, ¿me entiendes? Yo hablo con mi papá y todo, con mi mamá.
¿A dónde están ellos?
Ellos están en Colombia, viviendo allá también, o sea, somos...
¿Y con todo esto cómo están?
Mi papá puede trabajar, pero mi mamá no, ¿me entiendes? Mi mamá, aparte ellos son separados. Mi mamá es una persona muy, muy escasamente, ¿me entiendes? Somos muy humildes. Pero bueno, o sea, nosotros somos guerreros. Lo bueno es que nosotros le colocamos buena vibra a todo, ¿me entiendes? Yo a todo lo que hago le pongo vibra, risa. Si me va mal, me río igual. Yo digo, bueno, no salió bien por algo. ¿Sí me entiendes? Ya va a venir la buena. Y así, o sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
Bueno,
sí,
seguro que va a venir la buena y bueno, y vas en el buen camino porque en definitiva no todo el mundo es emprendedor y por lo que hablas, la verdad que para 22 años, hoy uno habla con chicos hoy de 22 años, no tienen ese camino que tenés vos tan identificado con el deporte, que en definitiva es tratar de, más allá de lo que es la competencia, es en definitiva buscar buena salud de algún modo, indirectamente, más allá de la competencia digo... Te acerca a momentos más gratos que lo que puede llegar a ser los vicios. Por otra parte, bueno, laburando en una peluquería, satisfaciendo también lo que es la parte que seguramente le buscará la vuelta económica, también a lo que es la música, lanzando este disco, pero en definitiva también satisfaciendo esa parte espiritual que se da a través de la cultura. Ya como para ir cerrando, recordemos que estamos en diálogo con David Angulo, un deportista, peluquero de 22 años.
Cantante, todo.
Ajá, cantante. ¿Qué tipo de peluquero sos en la peluquería? ¿Sos rústico como la cancha?
Hay que manejar la calidad. ¿Sí?
Aprovechá y hacé buena publicidad, porque si no...
Oíste, no, ahí hay que hacerlo ya la calidad. O sea, yo tengo un eslogan que se llama, en mi barbería se llama, la calidad no improvisa. Y ese eslogan... que tenía 11 años.
¿Cómo es el eslogan? Perdón, David, disculpame que te corte. ¿Cómo es el eslogan?
La calidad no improvisa.
Ajá, bien. ¿Y por qué cuando tenías 11 años, qué pasó?
Cuando tenía 11 años, yo dije, el día que yo tenga mi primer negocio, lo que sea, ese eslogan lo voy a usar. ¿Sí me entiendes? Ajá. Y la calidad no improvisa lo uso en mi eslogan de mi barbería y en todas mis canciones uso la calidad no improvisa. Le digo, ya le cambio el sentido, la calidad no improvisa, ¿viste, mi amor? Claro. ¿Entiendes? Ya le pongo algo más sensual.
Y sí, como diría un amigo mío, un cuñado mío, sos un man sudamericano, tenés que llevar un poco de sentimiento.
Obvio que sí, todos los sentidos.
Escucha, David, vos sabés que le cortás el pelo a dos sobrinitos míos, y yo te digo los nombres, ya los identificás de inmediato.
Sí, bueno, decime.
Si yo te digo Gino y Sony.
¡Ah! no, esos son unos berracos, hermano. Oye, son unos berracos, me hacen sudar como sea, pero lo importante es que ellos se van contentos porque, oye, la atención es lo principal, ¿me entiendes? El claro. trato, hablar con el cliente. Ellos lloran, yo me estoy riendo, ¿sí me entiendes? Claro, y ahí es donde está la clave, obviamente, y hacer tu trabajo bien. Así que nada, estamos ahí en Barber Trap, Rollo Jurado 431, la gente que quiera venir a hacer un corte bien berraco, bueno, que ya sabe cómo es.
Muy bien.
¿A dónde está?
Rollo Jurado 431. Y bueno, ya que nos estamos despidiendo, les aviso pues que no es solo el track ese que ustedes colocaron, también está un tema que se llama Barbie Ken, que es un tema muy sentimental, es una historia de amor de Barbie Ken. Y por ahí viene mucha música, viene mi disco en octubre, que son 12 temas, y la idea es poder cantarlo en el verano, con la ayuda de Dios, que yo sé que yo soy un tipo muy positivo, y yo sé que toda esta cosa de la pandemia se va a levantar, y vamos a llevar a poder plasmar los shows, porque la gente va a estar muy feliz con el mensaje que yo quiero dar, que siento que hace falta un tipo que le cante al amor, que le cante al desamor, que eso es lo que yo hago, ¿me entiendes? Yo expreso esos sentimientos para que las personas lo sientan. Estoy haciendo música para la gente, no música para mí, y me preocupo siempre por escribir una canción y yo digo, a esta persona le pasó eso, yo quiero que esa persona se sienta identificada con esa letra, con, ¿sí me entendés? Entonces es algo que me sale ahí, gracias a Dios.
Muy bien.
Perfecto, excelente. David, la verdad que agradecido por el tiempo que nos has brindado, está espectacular. Lo vamos a tener presente, lo vamos a tener presente para cuando llegue, bueno, si el fútbol vuelve antes, ojalá, pero si no vuelve antes y seguís trabajando en esto del estreno del disco, estar atentos a eso y a lo que se pueda llevar adelante todos los planes y bueno, ojalá que te puedas seguir quedando en Gualeguaychú, tal vez la mente pueda llegar a ser de decir, quiero seguir recorriendo, quiero seguir conociendo, tal vez el tiempo lo dirá, pero bueno, la verdad que es muy interesante y es muy atractivo escucharte y conocerte.
Listo, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, hay que seguir con todo. Un saludo para toda esa gente que piensa siempre, ay, las cosas no se me van a dar. Que no se van a dar, siempre se puede, siempre se van a dar las cosas, porque siempre hay que estar positivo, esa es la clave. Y bueno, ya que estamos, te digo así, para la gente que sabe de mí, pero que quizás no me puede conseguir por ningún lado, ya saben que estoy en Instagram como @davidluis98, @barber.trap, también en la barbería. Y bueno, mi amigo @Cunfranchini, que es mi manejador, que estamos ahí siempre con todo. Y el fútbol va a volver antes de que se acabe el año. Yo sé por qué te le digo. Porque soy un tipo muy positivo. Y bueno, saludos y bendiciones para todos, pues.
Bendiciones para vos, David. Que tengas una buena jornada.
Bendiciones.
Bueno, hasta luego.
Bueno, David, viste que al final la idea y la producción se materializaron al aire. Interesantísimo, David, ¿no?
Tremendo. Tremendo.
Es una caja de Pandora este muchacho.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
de
sí.
este lado, la verdad, es que ya lo sigo en Instagram. Me encanta. Me encanta. Quiero ser como él.
Aparte, me encanta como le busca la vuelta en el Latinedrama en mezclar lo que es la barbería con el trap. Barber Trap se llama Barber.trap.
Tal cual. Mezcla los gustos, sin duda.
Sí.
Podemos decir, como Joana dice, este chico es una caja de Pandora. Gualeguaychú es una caja de Pandora.
Sí, sí. Seguro, sí. Seguro.
Es tremendo.
Sí. Bueno, por más, David, que ves que así muchas veces se señala, ¿no? Al extranjero que llega por esto, por lo otro. El extranjero es recibir a un extranjero es recibir a uno de nosotros. No hay que hacer distinciones.
No hay límites.
No hay fronteras.
No hay fronteras.
Así que bueno, muchas veces se prejuzga simplemente al otro por el hecho de ser extranjero. Eso es la xenofobia, ¿no? Es la discriminación a través de la xenofobia. Acá te demuestran que hay tipos que vienen y que la pelean de abajo, más que de abajo que de cualquiera, porque están absolutamente solos. Bueno, siempre tienen una mano que los ayuda, pero en definitiva, como dijo David, yo quiero salir solo adelante. En definitiva me quiero hacer solo. Y ojalá entonces que encuentre ese camino aquí en Gualeguaychú.
Chicos, hasta acá llegué yo.
Bueno.
En el día en que debutó Pelé,
sí,
al fútbol.
Ajá.
Sí.
A los 16 años y 8 meses.
Sí.
Nada, hablamos con un colombiano.
Exacto, claro. Bueno, Justito, está bien.
Estuvo bien.
Bueno. Chao, Agustín, que tenga buen día.
Chao, buen día, hasta luego.
Un poquito de trap y después seguimos el hielo con Joana.